Estás escuchando Ero Idiomas Podcast.
Hola, futuros políglotas. Yo soy Seth Juárez y esto es Ero Idiomas Podcast. El día de hoy tenemos el regreso de Fitz, que completa la trilogía de episodios para Ero Idiomas Podcast. Cada temporada hemos recibido la visita de Fitz, aunque la primera y la segunda, él fue el que inauguró las temporadas, pero ahora viene un poquito más avanzado ya este proyecto, así es que lo recibimos con un fuerte aplauso, el señor Fitzgerald Carlson. Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias, Seth, eres muy amable. Y con todo lo que es bueno, vienen trilogías, ¿no?
Y bueno, pues ¿para qué nos visita Fitz en este episodio? Pues porque estamos preparando un nuevo proyecto que pronto van a poder escuchar todos ustedes aquí en el canal de Ero Idiomas Podcast, en donde quiera que nos escuchen, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y se trata de ejercicios breves de listening. Es decir, ejercicios que te permitirán practicar tu comprensión auditiva del idioma inglés. Así que Fitz, ¿qué nos puedes contar sobre este nuevo proyecto de Ero Idiomas?
No, nada más que el proyecto es para practicar la parte auditiva, para en realidad acostumbrarte de escuchar inglés y diferentes acentos, especialmente el mío es un poco particular por los viajes y donde he vivido así, pero de cualquier manera espero que es bastante claro para que se ayude pues acostumbrarse de nuevo del idioma y cómo mejorar el conocimiento y reconocimiento del idioma. Y son muy historias muy interesantes también y en realidad muy chidas.
Esta temporada o esta mini temporada de listening de Ero Idiomas está compuesta, como bien dice Fitz, por diferentes historias sobre distintos temas. ¿Cuál es tu favorita? O sea, ¿cuál dirías? No se pierdan esta historia. Esta es la que a mí me gustó o lo que yo disfruté más de grabar.
Pues por el idioma y el lenguaje, las palabras, el vocabulario que utilizas, a mí me gusta mucho de la Torre de Eiffel. Es un poco más poético porque hablamos un poco de los artículos de las personas que escribieron sobre esta torre. Y pues me pareció en realidad muy interesante y muy buen vocabulario para utilizar para niveles un poco más avanzados. Y, pero de, como digo, de la historia, no actual, pero el contenido. Entonces, sobre el contenido mejor, me gustó mucho el de Beatles. Y eso era muy interesante. Aunque sabía un poco de eso, eso me dio un poco más de información. Y es, pues, es algo que todos conocemos de un parte, pero no sabemos mucho sobre la historia de atrás, de por qué es como es.
Sí, la verdad que son dos historias bien, bien interesantes. La de la Torre Eiffel sobre el inicio de la construcción de bueno, pues este ícono de París, que es la ciudad más visitada del mundo. Y sabían ustedes que, por ejemplo, bueno, ya lo van a escuchar, no quiero spoilearles demasiado, pero los intelectuales que vivían en París en la época en la que se construyó la torre estaban en contra de la construcción. Así es que si quieren descubrir qué pasó, bueno, ya saben el final, desde luego, pero si quieren descubrir todo lo que hubo alrededor y la polémica que se generó con esta construcción de la Torre Eiffel, bueno, pues tendrán que escuchar este episodio. Y el de los Beatles también es de mis favoritos, porque es una historia que no mucha gente conoce, a pesar de que Fitz ya la conocía, pero hay gente que no sabe que hay una especie de baterista fantasma de los Beatles, alguien que estuvo en la silla de la batería antes que Ringo Starr. Y, bueno, pues la un poco triste historia de cómo fue reemplazado y por qué fue reemplazado, que es un poco un misterio. Pero ustedes saquen sus conclusiones con la información que les preparamos en este particular episodio. Y además, bueno, pues también estarán practicando el vocabulario y, como decíamos al principio, la comprensión auditiva del idioma inglés. Ahora, Fitz, cambiando un poquito de tema, esto ya lo van a escuchar muy pronto. Muy pronto les tendremos más información sobre cuándo estarán disponibles estos episodios. Pero Fitz, esta temporada, la tercera, fue dedicada a los viajeros. Estuvimos realizando muchos episodios de viajes, intercambios académicos, y nos han preguntado mucho, dado que tú eres uno de los más experimentados viajeros que tenemos en Ero Idiomas, dos cosas. La primera, ¿cuál es la mejor época del año para viajar? O sea, ¿qué época dirías tú, este mes es tal vez el mejor o depende del destino. Tú nos aconsejarás. Y lo segundo es, ¿qué consejo le darías a alguien que va a hacer su primer viaje internacional, que va a salir por primera vez de su país de origen a otro país?
Bueno, por responder la pregunta de temporada, depende primero de qué quieres hacer y a dónde quieres ir, porque temporadas diferentes depende de cuándo vas y a dónde vas. Como ejemplo, en Egipto, si vas ahí, no quieres ir en junio o julio, por uno el calor que viene con el verano, hasta que llega a 40, 50 grados. Igualmente que puede ser Ramadán, donde nadie está comiendo hasta que el sol baja y todos están cansados, molestos, y como en realidad el lugar está bastante muerto por eso. Igualmente con temporadas, yo no recomiendo ir como en diciembre, enero, así, porque en general es año nuevo y Navidad, y eso va a ser en todas partes del mundo, así que mucho se va a llenar así. Si te importa mucho ir en esas fechas, recomiendo reservar esto como un año anterior. Eso depende del hotel. Unos hoteles hacen reservaciones o hacen los precios por reservaciones mucho tiempo anterior, pero a veces si lo haces hasta un año anterior, puede ser que precios sean más bajos. Igualmente vas a encontrar mejores espacios libres, porque si vas un mes antes, en diciembre, puede ser que se llena muchísimo. Y que no tengas miedo a ir en el invierno, aunque no es el mejor clima, no significa que el país va a ser menos bonito, va a ser más barato y va a ser más tranquilo también. De nuevo, depende de lo que quieres hacer. Y pues sí, más eso. Suecia, por ejemplo, si quieres ir ahí, recomiendo Estocolmo en el verano. No vas en el invierno, todo está gris, todo está molesto, está mojado. Va al norte en Suecia, entonces va a Kiruna. Es un lugar hermoso, hay muchísima nieve y disfruta como actividades invernales. Donde vas como de trino de perros, o vas a esquiar, o vas por las auroras boreales, y así, ¿no? Entonces, en general, ciudades que tienen nieve, o países que tienen nieve, no vas a capitales cuando es tiempo de invierno, porque en general está gris y mojado, y se ve un poco triste, en realidad. Y consejo, pues espero que no cortas esto, pero mejor consejo, si vas viajando y vas solo, quédate en hostales, si puedes. Y si quieres conocer gente, si te da un poco de miedo, pues cómprate cerveza, en realidad. Eso funciona en casi todos los países del mundo. Cómprate unas cervezas y cómprate a un aspirante ahí, y te van a hablar y así haces amigos. Y así, eso es probablemente el mejor consejo para conocer gente. Después, otro consejo es, si vas a viajar solo, es ver... Utiliza Hostelworld para ver qué tienen buenas calificaciones. No quieres quedarte en un lugar que tiene menos de 8.9, pero reserva directamente con el hostel, porque va a ser más barato, porque Hostelworld te toma unos 30% de comisión. Así que ahorras dinero con eso.
Y bueno, ahora mucha gente nos preguntó del episodio pasado, de la segunda temporada, del primer episodio de la segunda temporada. Hablamos de Australia, de tu estancia en Australia. Y mucha gente nos preguntó por qué existe el mito de que es un poco complicado el viaje a Australia por todo el tema de la naturaleza, puede ser incluso, entre comillas aquí, pues difícil la estancia en el país porque hay muchísimos animales que están ahí en el ambiente y que puede ser peligroso y demás. ¿Qué ciudad le recomiendas de Australia a alguien que viaja por primera vez? Y también, ¿es verdad esto de que pues es complicado el viaje a Australia por esta razón del ecosistema un poco más salvaje, por llamarlo de alguna manera, o un poco menos invadido por la gente?
Pues Australia tiene muchos lugares hermosos. Sí, puede ser, pues, necesariamente complicado, pero es más que tener en mente que hay naturaleza y que no necesariamente es lo mejor para tu salud. Igualmente como México, pues, puedes estar en una ciudad y aquí disfrutarlo, pero no, por ejemplo, vas a la jungla sola o algo así, ¿no? Si vas a hacer algo así de naturaleza, habla con las personas que viven ahí, que te dan consejos de qué tipo de cosas hay ahí, de qué tipo de cosas deberías hacer. Por ejemplo, en Blue Mountain, vas caminando ahí, es hermoso. Tres cosas. Uno, lleva bastante de agua si vas a bajar. Segundo, que subes antes que el sol se baja. Y tercero, si vas caminando cada tres pasos, le das fuerte al piso para que, pues, te das miedo a las serpientes. Igualmente, como no vas caminando debajo de árboles, cuando el sol se baja, porque ahí se caen arañas también. Pero igualmente depende de dónde vas. Lo más al norte que vas, o lo más céntrico que vas, hay diferentes peligros, obviamente. Al más norte hay más jungla, y ahí va a ser más naturaleza, así como arañas y serpientes y así. Pero si no sientes que eso es para ti, yo recomiendo que te quedas al sur. Siempre, pues hay una batalla entre los de Sydney y los de Melbourne, cuál es el país mejor. Y todas las personas chidas saben que es Melbourne. Pero si le prefiere más a Sydney, sí está bien también. Yo siento que, como lo explican ahí, Melbourne es más como un lugar de cafés, un poco más relajado y un poco más artístico. Mientras Sydney es un poco más fresa, hay cosas más tiendas, hay clubos, nightclubs. Y así, entonces depende de lo que quieres conseguir. También si tienes la posibilidad y no quieres algo tan turístico, va para la costa. La costa que está para el oeste, que van para la costa del oeste. Porque eso no tiene mucho turista, pero es todavía muy hermoso. Pero sería una diferente experiencia, porque muchas personas se quedan en el este y suben la costa ahí. Y es hermoso también, y está chido, y hay muchos turistas, y así vas a conseguir o conocer muchos amigos y consejos. Pero si quieres algo diferente, va para allá. Y de ciudades, si quieres más caluroso, Brisbane está más, es más como una ciudad grande. Y está hermoso también. Y si quieres algo, pues más joven y así, si eres Sydney o Melbourne, yo recomendaría personalmente Melbourne.
Y bueno, última pregunta de este episodio para Fitz. Nos preguntan, ¿hay oportunidad de realizar intercambio académico o recomendarías realizar intercambio académico en Suecia?
No sé exactamente el nombre de la escuela, pero si buscas escuelas en Malmö, que es pues Malmö, que es un O con dos puntitos. Y está para el sur. En Suecia hacemos bromas que es parte de Dinamarca, porque está justo por Dinamarca. Y por ellos que le gustan fútbol, Zlatan está ahí. Y ahí tienen muchas escuelas con intercambios y así. Entonces creo que esa es la mejor opción para buscar, no sé, becas o intercambios o lo que sea. Porque tienen mucho oportunidades para ir allá y pueden revisarlo. No estoy seguro de qué necesita porque pues no lo he revisado. Pero sí, Malmö sería la mejor opción para hacerlo. Y yo lo recomiendo en realidad porque personas son muy amables ahí. Hay muchos extranjeros que viven ahí, así que sería buena de nuevo intercambio de cultura. Tenía un amigo que estudiaba ahí también y porque Europa es tan fácil de manejar y estás tan cerca de Dinamarca, es muy fácil de, si tienes una visa para ir allá. Viaja para Dinamarca o vas un poco para Alemania o lo que quieras para ver un poco más de Europa también.
Pregunta bonus para Fitz. Ahorita que estábamos fuera de grabación, hablabas de que en Italia hay programas en los que compras casas por $1. ¿Cómo está esto?
Bueno, esto yo no sé mucho de esto, nada más lo leí un poco rápido y no sé todos los, como dice, las leyes o procedimientos de cómo hacerlo, pero por lo que yo entendí, pues, bueno, por lo que entendí, en Italia hay muchas personas que de mayor de edad que mueren y después tienen sus casas ahí y nadie se mueve dentro de esos países. Y lo que yo entendía, igual tienen eso en Japón, pero en Japón no sé el procedimiento de eso, pero la idea es más o menos lo mismo. Tienes pueblos pequeños que necesitan más gente que viven ahí, así que venden las casas como $1, yo creo que en Japón era como 10 o algo así. Y por Italia al menos, entonces lo que haces es que compras la casa, tienes 6 meses para entonces renovar la casa, o empezar a renovarlo y mostrar el trabajo de papel y así para el estado que lo haces. Y después tienes unos 12 meses para realizar o finalizar esas renovaciones, dependiendo de qué es. Y pues ya tienes una casa. Y yo pienso que probablemente sería más barato hacer comprar uno por $1 y renovarlo más que comprar uno entero de nuevo. Por más información, recomiendo utilizar Google.
Ahí está, ahora sí, última pregunta, pregunta bonus para Fitz. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Euroidiomas Podcast, porque no podía haber temporada de Euroidiomas Podcast sin la visita de Fitzgerald Carlson con todos ustedes. Gracias, Fitz. Y bueno, queda el compromiso para una cuarta temporada de Euroidiomas Podcast. Volverá, se va con la promesa de volver a Euroidiomas Podcast. el señor Fitzgerald Carlson, profesor de inglés y sueco aquí en Euroidiomas. Yo soy Seth Juárez y nosotros tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.